Y para el diagnóstico, aparte de esa clínica que acabamos de comentar, necesitamos ciertas cosas más objetivas que nos lo van a demostrar. Por un lado estarían los biomarcadores, que los vamos a obtener a través de una analítica sanguínea. ¿Cuál es el principal? Troponina cardíaca de alta sensibilidad. ¿Qué va a pasar con estas troponinas, con este valor analítico? Que se va a elevar cuando el corazón o las células del corazón están sufriendo. Por eso se recomienda lo que se llama el protocolo 01 o protocolo 02. ¿A qué nos referimos con ello? A que en el primer contacto con esa persona que tiene una clínica compatible con la cardiopatía isquémica, lo que vamos a hacer es hacerle una analítica. Por lo general, pues bueno, le cogeremos una vía por si hay que administrar ciertos fármacos y obtendremos una analítica en ese primer contacto. Luego la repetiremos a la hora o a las dos horas para valorar cómo ha sido el cambio en los niveles de troponinas cardíacas, que por lo general van a estar elevadas en el percentil 99% o más de la normalidad. Y se van a mantener elevadas o incluso, o a lo mejor si establecemos el tratamiento, vamos a ver que han bajado cuando hemos hecho una revascularización de la zona. Aparte de este valor analítico, vamos a tener el electrocardiograma, que sin duda es la prueba de referencia, porque es no invasiva y se puede hacer en 2 minutos. De hecho, se recomienda que cuando tengamos pacientes, la guía recomienda que cuando hay un paciente con sintomatología de infarto agudo o de síndrome coronario agudo, se realice el electro en menos de 10 minutos desde el primer contacto con los sanitarios. ¿Qué vamos a ver? Posibles alteraciones en dónde. En la onda T, la repolarización del ventrículo, que ahora lo veremos cuando hablemos del electro, se va a invertir la onda T. El segmento ST, que debería ser una línea isoeléctrica, se eleva y aparece eso que veis ahí en la imagen del medio, que parece una catedral vista de perfil. Elevación del segmento ST en forma de catedral, medido en el punto J, que ahora veremos que es cuando se une la onda S con el segmento ST, que es isoeléctrico. Ojo, esta elevación se tiene que dar en dos derivaciones continuas, por ejemplo, V3 y V4, o de V2, V3 y V4, porque cuando hay una arteria bloqueada, una parte de una arteria bloqueada, no solo va a afectar a una microzona del corazón, ¿vale? Va a afectar a algo más y esto se nos va a reflejar en más de una derivación o esas fotografías que ahora hablaremos sobre ellas que tomamos cuando hacemos un electrocardiograma. Importante, valores que se establecen para que se considere positivo o no esta elevación del ST. En varones menores de 40, mayor o igual a 2,5 milímetros de elevación. En varones mayores de 40 años, bajamos un poco el rango, igual o mayor a 2 milímetros, y en mujeres también lo bajamos un poquito más, mayor o igual a 1,5 milímetros. Aquí hay diferencias, ¿vale? Para que veáis que en la mujer el límite está establecido más bajo. En mujeres, independientemente de la edad. Y también podemos hablar de IO, mayor o igual a 1 milímetro, en otras derivaciones. Si estamos hablando de V2 o V3, lo que hemos comentado, si en otras derivaciones, 1 milímetro. ¿Y cómo vamos a diagnosticarlo de manera ya 100% objetiva? A través de una coronariografía. ¿Cómo vamos a hacerlo? A través de un cateterismo. Con ese catéter vamos a llegar hasta la zona de las arterias coronarias y vamos a soltar nuestro contraste. Y lo que vamos a ver es esas arterias coronarias, si hay alguna que esté obstruida parcialmente o totalmente o están adecuadamente, y lo que tenemos es otro problema. Como por ejemplo, ya hablaremos en el siguiente bloque de que está el síndrome de Takotsubo o del corazón roto, que genera una sintomatología muy parecida a la del infarto agudo, pero en las coronarias no están obstruidas, sino que lo que se altera es el ventrículo. Lo veremos en el siguiente bloque, que no siempre la sintomatología isquémica va a estar relacionada con una obstrucción de la coronaria. Entonces, esa coronariografía nos permite ver si la coronaria está obstruida, con lo cual ya digo, vale, tengo las troponinas altas, el electro lo decía, la clínica también, pues aquí tengo la arteria coronaria obstruida y es la que tengo que dilatar. A través, pues generalmente, ya que estoy ahí dentro con ese catéter, pues entraré con otro que lleve un stent, inflaremos el balón y se quedará el stent colocado para dilatar esa arteria. Cuando lo que tenemos es una angina de pecho de la estable, en la que es a partir de determinada actividad más extenuante el dolor, pues realizaremos una ergometría o prueba de esfuerzo que nos va a permitir ver a partir de qué niveles aparece la sintomatología anginosa o ese problema isquémico. También podríamos hacer coronariografía para ver si hay una obstrucción excesivamente grave. Y en base al electro también vamos a tener como dos clasificaciones del síndrome coronario agudo. Cuando hay elevación del ST o cuando no la hay. Y vamos a hablar de sin elevación, acordaros, sin tiene una S, vamos a hablar de escasest. Y cuando tiene elevación con elevación del ST, escasest con CD con elevación. Y esto va a marcar de manera muy clara el tratamiento o la rapidez que tenemos que darnos, para que tiene que tener el personal sanitario para hacer el tratamiento invasivo o no invasivo. Cuando no hay elevación del ST o síndrome coronario agudo sin elevación del ST, lo que hay es un malestar torácico, ese malestar de dolor torácico, pero no hay una elevación persistente del segmento ST. Sin embargo, en el escasest, la elevación del segmento ST es persistente y el dolor del corazón, este dolor agudo, dura más de 20 minutos. Entonces, esto va a marcar cómo tenemos que tratar al paciente. Es más grave o requiere mayor velocidad cuando hay elevación del ST, cuando es escasest con C, ¿vale? C de con. Y el tiempo va a marcar cómo lo tratamos.